RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz, musicalización Fabio Larni. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos un acercamiento a la idea de Nietzsche y la voluntad de poder. Esperamos dar respuestas a algunas preguntas tales como ¿qué es la voluntad de poder? ¿Por qué se dice que Nietzsche es un filósofo que piensa a martillazos? ¿Cuál es la relación entre la denominada transmutación de los valores y la voluntad de poder? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos la idea de voluntad de poder en Nietzsche. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado a nuestro estudiante del programa de filosofía, Pavel Eduardo Rodríguez, miembro del semillero de investigación ETHOS. Pavel reside en el departamento de Arauca, es comunicador comunitario, coordinador del portal web Arauquita Activa y director de la emisora Guaycaipuro Estéreo y docente de la institución educativa Gabriel García Márquez de Arauquita. Bienvenido, Pavel, a nuestro programa.
Muy buenos días, profesor Taylor, y igualmente buenos días a todo el equipo técnico de Palabreando con Sofía. Estoy muy contento de poder, digamos, dar algunas glosas sobre el asunto y muchísimas gracias, reitero, por la invitación.
Es muy reconocido el hecho de que alrededor de la idea de voluntad de poder se han dado muy diversas interpretaciones. Dos de ellas han sido muy polémicas. La primera, la que conectaría a la idea de la voluntad de poder con el nacionalsocialismo, interpretando a la voluntad como un deseo por la pasión y el poder, entendido claramente como una lucha por la imposición y la dominación. Hubo en su momento también una interpretación biológica tratando de asimilar la idea de la voluntad de poder con una forma de darwinismo social. Ideas que parece no terminan por ser suficientemente rebatidas. Nos queda entonces, estimado Pavel, aún la pregunta desde su perspectiva. ¿Qué quiso decir Nietzsche cuando acuña esta idea de voluntad de poder? ¿Qué es voluntad de poder en Nietzsche?
Yo quisiera empezar, ¿por qué no es la voluntad de poder? Y pues diríamos en principio que no es una voluntad de dominio. Habría que hablar más bien de una voluntad de autoafirmación, de expresar la individualidad, de la autotrascendencia. La voluntad de poder en Nietzsche vendría siendo como un motor interno que se potencia en y por el caos, ¿no? Vivimos en un mundo caótico. Bueno, Nietzsche es un furibundo antiplatonista, se distancia del mundo idético, de las virtudes platónicas, de lo bello, lo bueno y lo virtuoso. Y Nietzsche nos va a hablar de que vivimos en una conducta a nivel inconsciente. Es una crítica inclusive al concepto de conciencia. Nietzsche nos decía que los símbolos que plantean los filósofos de racionalidad son simplemente pensamientos guiados por instintos. Eso nos plantea, por eso es que él plantea el concepto de dionisíaco, de apolíneo, ¿cierto? Y él se reclama como dionisíaco. Él mismo es una metáfora de lo dionisíaco, ¿no? Pues al terminar en estado de locura en Turín en su última década de vida. Bueno, la voluntad de poder implica, eso de qué es la voluntad de poder nos implica una nueva estructura nociológica. Hay un enorme caos dinámico dentro del mundo. Y para sobrevivir en este caos, pues tenemos que valernos de los conceptos con que operamos el mundo. Esa es la explicación de Nietzsche. Por eso es que él nos habla de interpretaciones y no de hechos. No hay una búsqueda de la esencia de las cosas. Solo son ilusiones y somos ese movimiento que está permanentemente batiéndose entre esa posibilidad de las ilusiones. Ahora, la voluntad de poder bajo esta perspectiva se cimenta en un impacto a lo moral. Hay un perspectivismo que impacta la moral. Digamos que la moral en Nietzsche, esa genealogía de la moral, nos va a hablar de las perspectivas dominantes que van a interpretar los actos morales. Yo creo que más adelante podemos hablar de por qué hablamos de perspectiva dominante y la diferencia entre perspectiva dominante y voluntad de poder. En este caso, la voluntad de poder se nos presenta más allá del dominio, más bien en ese concepto de la deconstrucción, que yo creo que va a ser muy interesante. Por ejemplo, en el tema de la verdad, y aquí podemos ir entendiendo cómo opera la voluntad de poder. Ya no podríamos pensar en quién juzga lo verdadero o quién nos dice dónde está la verdad, sino quién la adapta a sus conveniencias. ¿Quién nos dice qué es verdadero y no? Nos estaríamos acercando un poco a ese concepto más bien en términos de su funcionalidad a la hora de hablar de voluntad de poder, para no entrar pues como a dar definiciones teóricas al respecto, sino más o menos lo que tiene que ver con todas esas conexiones que el pensador plantea.
Muy bien, Pavel. Uno de los textos más conocidos de Nietzsche es el titulado El ocaso de los ídolos o cómo se filosofa a martillazos. Es un libro donde se describe de modo muy poético los ritos de lo apolíneo y lo dionisiaco, en una constante confrontación que se hallaría presente de modo permanente en la vida de todo ser humano. Allí se nos muestra un primer acercamiento al comportamiento de los individuos, al tiempo que se nos da una cierta interpretación de la época arcaica griega, pero también de la época clásica. Nietzsche utiliza estas formas para criticar a los que podríamos llamar ídolos del pensamiento europeo de toda la historia de la filosofía. Llama la atención, sin embargo, la segunda parte del título del libro, referido al hecho de filosofar a martillazos. ¿Es esa la técnica de su filosofar? ¿Nietzsche es un filósofo que piensa a martillazos? Para usted, ¿qué significa esa frase en concreto, Pavel?
Bien, hablar de el filósofo o de la filosofía martillazos. Bueno, Nietzsche yo creo que fue un gran incomprendido, hasta inclusive su vida fue en sí misma una tragedia. Tuvo una vida marcada por lo que posiblemente fue una enfermedad venérea que le habría causado una migraña a lo largo de su vida. Habría sido un pensador que no era muy popular debido, digamos, entre, sobre todo por su acto de la crítica, sobre todo critica mucho a la burguesía alemana de su época. Ese sujeto social que se levanta, sale a la calle, compra el periódico, tiene una rutina permanente, cíclica, es decir, no se piensa a sí mismo como el Übermensch, no se piensa como el superhombre, no se preocupa por acercarse a esa aproximación de tener que deconstruir la moral de su época. Entonces Nietzsche empieza a tener, digamos, un aspecto de poca popularidad. Empieza además a hacer de esa crítica a través de frases muy cortas, frases duras, ideas duras, un análisis, si se quiere, inclusive sociológico de su propio mundo a partir de imprecas permanentes. Entonces, cuando hablamos del filósofo de los martillazos, es el filósofo que te fractura el cráneo, es el filósofo que te rompe la moral, es el filósofo que te hace reevaluar las doctrinas, los pensamientos de lo que consideramos lo bueno, lo bello, la verdad. Y pues bueno, lo hace a partir de expresiones muy fuertes, ¿no? Hay libros donde en textos nada más con títulos como El Anticristo, Más Allá del Bien y del Mal, plantear una genealogía de la moral, y a partir de la genealogía de la moral empezar a reconstruir toda una serie de valores. Pero tiene unas frases muy contundentes. El Anticristo yo creo que es de los libros más pesados de Nietzsche, donde se plantea más desde filósofo del martillo, donde por ejemplo elige la guerra en lugar de la paz, digamos el odio en lugar del amor, el tema de su, bueno, respecto a la caridad de lo que él llamaría la moral sacerdotal, su posición frente a la debilidad, ¿cierto?, frente a los vulnerables, que es un tema harto polémico, es un tema de estudiarlo a fondo. Se habla de Nietzsche inclusive dentro del martillazo, que es uno de los mentores fundamentales del nacionalsocialismo alemán de la década de los 30 y 40, pero pues habría que entrar un poco más a urdir en eso. Yo creo que a Nietzsche hay que analizarlo más profundamente frente a esa perspectiva del débil y de lo que se puede asociar al nazismo alemán, porque veremos en algún capítulo, sobre todo con algunas metáforas, él utilizaba muchísimas metáforas y muchas figuras de relatos cortos, de apotegmas, para describir gran parte de su filosofía, pero bueno, poco a poco creo que lo iremos avanzando en este programa, estimado profesor.
Filosofar a martillazos, una idea importante que nos permitirá entender ese otro concepto nietzscheano referido a la transmutación de valores. Pero esto será en nuestra siguiente sección del programa. Invitamos por ahora a hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
La transmutación de los valores es, en cierto modo, la recuperación de una moral aristócrata, la moral de los señores. En este contexto, Pavel, ¿de qué modo se articula esta idea con la idea de voluntad de poder? O mejor, ¿cómo impacta esta idea de voluntad de poder en la transmutación de valores?
Esa pregunta es compleja, ¿no? Porque sería entender cómo la voluntad de poder se constituye en el eje dinámico de gran parte de la filosofía de Nietzsche. Bueno, la transmutación de los valores, digamos la genealogía de la moral y el mismo Uhrmann, ¿no?, el concepto final que es el superhombre, todos gravitan en torno a la voluntad de poder. ¿Por qué? Porque la voluntad de poder es el ejercicio de un perspectivismo que pretende decirnos que en la individualidad, en la autotrascendencia, está precisamente la perspectiva dominante de la decisión de cómo nos afirmamos en el mundo. Entonces, cuando hay una afirmación del sujeto en esa lógica de solidificar el devenir incesante del mundo, donde hay interpretaciones de la realidad y no precisamente, pues, digamos, elementos concretos de la realidad, y nos batimos en medio de ilusiones, pues lo que estamos haciendo es en que todas esas interpretaciones y visiones del mundo, incluyendo la moral naturalmente, la transmutación de los valores, la genealogía de la moral en sí misma, tiene que ver con la forma en que actúe la voluntad de poder. Hay una perspectiva dominante que nos mueve a interpretar los actos morales. La misma verdad se constituye en quién puede ejercer el poder. Ahora, esto se nos vuelve muy complejo porque la voluntad de poder, ya lo habíamos dicho con anterioridad y yo creo que es un poco denso el asunto, no se puede referir al tema del dominio, porque pues ya tendremos un caso puntual a propósito de la voluntad de poder, la genealogía de la moral imperante en la época del pensador, donde por ejemplo tenemos un ejercicio del poder efectuado por la moral sacerdotal, que es lo que Nietzsche identifica en sus obras, y esa moral sacerdotal es la forma en que los débiles, ¿cierto?, que es lo que él llama, digamos, los esclavos como antítesis de la aristocracia, van a erigir como una moral que ha negado, digamos, la superioridad de aquel que ejerciendo la voluntad de poder como un acto de pureza y libertad se erige como aristócrata, ¿no? Y el aristócrata es aquel que está configurado como una estructura de pureza, digamos, de mayores capacidades inclusive innatas, se podría decir dentro de muchos aspectos, que es una mínima porción de la sociedad. Entonces en Nietzsche se viene una polémica muy fuerte y hay que entender que esta moral de rebaño o la moral sacerdotal también ha hecho su propia transmutación de los valores. Ha convertido la envidia y debilidad en una condena moral a la aristocracia y con eso se ha firmado para convertir su propia impotencia en virtud. Entonces, el tema de la voluntad de poder dentro de este elemento como tal de la transmutación de los valores viene a hacer esa confrontación. Ya hay una transmutación de la moral del rebaño que ha condenado, digamos, a esa mínima porción aristocrática que tiene las virtudes propias de la casta de guerreros y de alguna manera los ha vuelto malos, a pesar de que ellos como tal tengan la voluntad de poder, no ejercen el dominio. El dominio está de parte de los esclavos que se han regocijado en una moral que ha, digamos, masificado esa lucha contra la casta de guerreros. Pero entonces esa transmutación de valores es lo que viene a llamar de nuevo Nietzsche la atención, a que no se critique esa casta, a que se aprenda de esa casta y que se avance en función de tratar de erigir y afirmar la voluntad en materia precisamente de tratar de redimir ese asunto, esa figura arquetípica del ser que pretende erigir el pensador alemán.
Dice Nietzsche en el Zaratustra: escuchad y os diré lo que es el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Que vuestra voluntad diga, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, a que permanezcáis fieles al sentido de la tierra y no prestéis fe a los que os hablan de esperanzas ultraterrenas. Son destiladores de veneno, conscientes o inconscientes. Son despreciadores de la vida. llevan dentro de sí el germen de la muerte y están ellos mismos envenenados. La tierra está cansada de ellos. Muéranse, pues, de una vez. Hablemos, Pavel, de este pasaje y de esa relación que tendría el Übermensch con la voluntad de poder.
Bien, habría que pensar si el suprahombre o el Übermensch, porque bueno, suprahombre, ultrahombre, superhombre. Digo que el super siempre ha sido que es un poco más cuestionable porque el superhombre habla como de la optimización, es como el Superman, ¿cierto? El Superman, digamos, del constructo hollywoodense. Y no, no se trata de un hombre, digamos, que optimice sus condiciones. Tiene que ser un hombre que se construya a sí mismo, ¿no? Un hombre que deviene, el acto incesante de la vida deviene, pero es un hombre que en ese devenir también tiene que deconstruirse. Bueno, y también tendríamos que volver al tema del eterno retorno y otras tesis que, bueno, ahorita no tendríamos como el tiempo de atenderlo. Pero digamos que más que pensar si el superhombre ejerce la voluntad de poder, habría que ver en qué punto más que ejercer la voluntad de poder es lo que posibilita al superhombre. Diría que es más bien en ese orden lo que se hace. Hay que recordar que la figura del superhombre o del suprahombre, el Übermensch, nace, así ha hablado Zaratustra, y hay una metáfora, pues los apotegmas de Nietzsche son recurrentes, y él plantea la metáfora del camello, del león y del niño, y el niño pues lo postula como el más cercano al suprahombre, y hay que reflexionar en torno a eso. ¿Por qué un niño es un superhombre cuando lo que tenemos, quizá como le da el suprahombre, y cuando hablamos de voluntad de poder y el filósofo del martillo y el hombre pues que reivindica la casta de guerreros, ¿por qué un niño sería la figura del suprahombre? Y es que el niño no tiene esa arquitectura moral en su elemento vital como tal, es decir, no tiene como esa estructura, no está viciado por esa moral del rebaño, ¿cierto? Toda esa moral basada en la envidia y la debilidad que hace pues plantear como el enemigo aquel que sí logra autoafirmarse, elevarse en pureza en el mundo. Y cuando Nietzsche nos plantea eso, hablamos de que la voluntad de poder no es un acto de fuerza, es un acto inclusive de elevación, podríamos decirlo así. Podríamos decir que para Nietzsche la figura del suprahombre se basa mucho en la pureza, pero no la pureza en el concepto racial del nacionalsocialismo alemán, es la pureza en el concepto de lo prístino, ¿no? De la inocencia, de la deconstrucción, de la libertad como atributo dionisíaco, de esa figura arquetipal del niño que en tanto su pureza puede efectuar la voluntad de poder para autoafirmarse en el mundo como aquel que está posibilitado a cambiar y a guiar, que fue también la figura un poco zaratustriana de aquel ermitaño que busca desesperadamente al superhombre, que lo busca ansiosamente, que lo busca desesperadamente y que lo refleja en ese tipo de metáforas. Entonces digamos que más que el Übermensch utilizar la voluntad de poder ejercerla, él se posibilita a sí mismo en la voluntad de poder, y al poderse autoafirmar, porque para ser suprahombre tiene que autoafirmarse, tiene que lograr la individualidad y la autotrascendencia, a su vez ejecuta la voluntad de poder. Entonces volvería al tema del eterno retorno, sería un tema donde la voluntad de poder es el eje dinamizador, por eso diríamos que el concepto de voluntad de poder en Nietzsche goza de esa importancia, es el eje dinamizador por antonomasia de la filosofía del alemán. Y en este orden no solo estaría tributando, sino también a la vez estaría reproduciendo la voluntad de poder, el Übermensch. Que, bueno, la voluntad de poder inclusive apunta hacia eso, ¿no? Apunta hacia la constitución de esa figura, pero también el ejercicio de esa figura, digamos, en esa celebración del nuevo hombre que reclama Zaratustra.
Muy bien, vamos a dejar por un momento hasta aquí esta interesante conversación con Pavel y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La estructura plural y múltiple de la realidad requiere un conocimiento en perspectiva. Son muchas las metáforas que sirven para expresar el enigma del mundo. Ninguna es la verdad y todas lo son. Las pretendidas verdades absolutas de la metafísica o de la ciencia son solo perspectivas, interpretaciones unilaterales, ficciones, que al olvidar su carácter parcial taponan el resto de las interpretaciones. Interpretaciones que, por ser también perspectivas, son igualmente válidas, aproximaciones diferentes a la pluralidad y al devenir. Desde esta perspectiva, Pavel, finalmente, para Nietzsche, ¿existe la verdad? ¿Cómo podríamos relacionar la idea de verdad con la voluntad de poder?
Yo creo que, siendo coherentes con lo que venimos planteando, Nietzsche decía que las palabras simplemente son herramientas para urdir en el caos del mundo. Por tanto, la verdad no escapa a ese criterio convencional que plantea Nietzsche, y la verdad como tal efectivamente va a ser bastante atacada por el pensador alemán. En 1873, Nietzsche crea un texto corto que ha sido pues infinitamente investigado, como lo fue Verdad y Mentira en sentido extramoral, y yo creo que ahí él plantea mucho su criterio de verdad respecto a la voluntad de poder. Él finalmente va a decir que el hombre es un ser empujado a vivir en sociedad por interés. En ese orden, pues los seres humanos crean tratados, crean pactos, crean consensos para poder, digamos, tener paz entre todos y evitar, digamos, el conflicto. Y gran parte de esa visión consensuada de la sociedad se basa en tratar de dar criterios de validez para constatar que algo es verdad para todos los hombres. Cuando hay ese consenso, nace la palabra verdad y mentira, por eso los plantea en un sentido extramoral. Después el hombre arbitrariamente crea lo que es verdad. Y entonces empieza a generar ciertos patrones de consenso para empezar a, digamos de alguna forma, retirar de su criterio de verdad aquellos que no estén suscritos a ella. Hay un tema bastante fuerte en ello, ¿no? Es el tema de la verdad como un consenso de un hombre que para Nietzsche es un hombre débil, es un hombre vulnerable, ofuscado y desorientado. Entonces, en ese orden, la naturaleza cambiante, irregular y caótica es lo que de alguna forma lleva al hombre a plantearse ese criterio de verdad. Es decir, la idea fundamental es cómo tenemos salud mental, cómo tenemos una posibilidad de consenso frente a la realidad, y ahí es cuando nace la verdad. Ahora, la verdad igualmente para Nietzsche va a tener otra característica, y es que la verdad la determina el poder, ¿cierto? Finalmente, ¿quién? Lo decíamos anteriormente con el ejemplo. Ya la pregunta no es ¿qué es la verdad? La pregunta es ¿quién nos dice qué es la verdad? ¿Y quién lo juzga bueno o verdadero a X o Y cosa? Entonces diríamos que para el pensador, el concepto de verdad, primero es un tema construido a partir de esas necesidades humanas de consenso, que va a ser un producto también de la moral sacerdotal o la moral de los rebaños, que pues digamos que de alguna forma en ese afán de tratar de orientarse en un mundo caótico, pues crean ciertos pactos de consenso para poder identificar y dominar, ¿cierto? Que es el ejercicio de dominación a partir de crear una idea que sea común para todos, y de esa manera pues surge la idea de verdad. Entonces la verdad pasa a ser, digamos, también ejercida por la voluntad de poder, que es quien va a determinar, quien ejerce el poder y tenga esa voluntad de poder, va a determinar no qué es la verdad, sino qué es lo verdadero. Y de alguna forma así funciona el pensamiento de Nietzsche en esa relación. Entonces diríamos que la verdad no existe. Para Nietzsche la verdad como aletheia, el concepto griego de desocultamiento, no va a ser, digamos, muy fuerte. Para Nietzsche la verdad va a ser ese consenso de la moral de los rebaños para tratar de guiar a todo ese caudal desorientado seres humanos hacia un punto común. Y eso es lo que más o menos plantea Nietzsche respecto al problema de la verdad y su relación con la voluntad de poder, diría yo.
Nietzsche recurre de modo reiterado a la fábula para ilustrar sus ideas. Por el Zaratustra pasan camellos, leones, águilas, serpientes. Hasta un burro pasa por el Zaratustra. En el libro Ditirambo de Dionisos encontramos un poema que se titula Solamente loco, solamente poeta. Y a la letra dice una parte de este poema. O semejante al águila que fija su mirada largo tiempo en sus abismos. O girar como ella hacia abajo, hacia el fondo, hacia adentro, hacia cada vez más profundas profundidades. Y entonces de repente vuelo vertical, trazo precipitado, caer sobre los corderos, hacia abajo, voraz, ávido de corderos, odiando rabiosamente toda alma de cordero, todo lo que parezca virtuoso, borreguil, de rizada lana, necio, satisfecho con leche de oveja. La contraposición se establece entre el águila señorial y el cordero. El águila necesariamente debe destruir al cordero. Tú, que al hombre consideras tanto Dios como oveja, al Dios desgarrar en el hombre como a la oveja en el hombre, y desgarrando reír, en esto consiste tu felicidad. Felicidad leopardina y aguileña. Felicidad de loco y de poeta. ¿Qué opinión le merece este apartado, Pavel? ¿Qué hay que decir referido a la relación entre la moral y la función del poder?
Qué grato que me pregunte sobre esa fábula. Ya la he reseñado con anterioridad, pero qué bueno que la traigamos quizá a mayor profundidad, porque yo creo que es un aspecto muy pedagógico y yo creo que dentro de la complejidad del pensamiento nietzscheano, gran parte de la empatía que se puede tener con él son sus apotegmas, sus recurrentes metáforas, esos relatos cortos, muchas veces en clave, digamos, ponemos en Zaratustra, que no tienen como una seguidilla entre uno a otro, salvo el libro cuarto, pero digamos que sí, sí se podría hablar de muchos aspectos interesantes de los apotegmas. Sí, la fábula es quizá una de las formas en que Nietzsche más habla de la voluntad de poder. Y nos lo plantea de una manera bien interesante. Él nos habla del águila y el cordero. Entonces, hay un águila que vuela libre. El águila es libre, despreocupada. Como tal, no observa al cordero con malos ojos, porque el águila como tal no está bajo la figura del depredador, sino ve aquel ser que se autoafirma satisfecha. Ella se autoafirma en el cielo volando con lo que es. Es su propia fortaleza lo que cimenta su voluntad de poder y la voluntad de poder como expansión. Y aquí nos habla Nietzsche de las fuerzas activas. En contraparte, el cordero está sujeto a las fuerzas reactivas, que es lo que plantea muy bien el pensador alemán. Y en tanto fuerza reactiva, tienes instinto de conservación y un carácter más que adaptativo defensivo. En ese orden, el cordero siempre observa al águila con el peligro, con el miedo, con me va a atacar, me va a devorar, mientras el águila no observa con malos ojos el cordero, ella simplemente se autoafirma como es. Esa es la forma en que Nietzsche realiza después lo que ya hemos hablado de la moral del rebaño, y ya lo hemos planteado antes, donde bajo esa figura, digamos, pedagógica, bueno, plantea la transmutación de los valores que han hecho la moral sacerdotal, la moral cristiana, él se va a ir un lance en ristre contra ello, para justificar la debilidad, ¿cierto? Y condenar moralmente a aquel que sea fuerte, a la casta del guerrero, al decir que esa casta, que es representada en la fábula por el águila, es malvada. Y se afirma en esa condena para convertir, digamos, esas limitaciones en su virtud, lo va a convertir en la virtud. En ese orden, Nietzsche también, bajo la misma metáfora, nos explica que el poder no cambia las cosas. La voluntad de poder no se refiere al dominio de las cosas. Él nos habla de que los corderos, en función de la transmutación de los valores de la voluntad del poder, ha vuelto al águila un acto culposo. El águila termina sintiéndose inclusive culpable frente al cordero, porque el águila, en últimas, a pesar de que ya simplemente se afirma a sí mismo, siente todo ese peso de los corderos que la miran como si fuera el depredador. Es decir, la metáfora es que el águila no es admirable por ser un animal depredador, es porque se afirma a sí misma. Ella no impone el modo de ser, y yo creo que es donde hay que tratar de interpretar a Nietzsche bajo unas figuras más allá de su relación a la fuerza, simplemente. El cordero sí impone su forma de ser, y lo hace a partir de la moral como herramienta, digamos, hasta demagógica. El águila no, el águila mente se autoafirma en esa lógica de la individualidad que rescata la voluntad de poder. Es lo que fundamentalmente planteará Nietzsche, sobre todo en ese orden de tratar de determinar que la voluntad de poder es un acto de autotrascendencia e individualidad. No es un acto colectivo como el de la moral de los corderos, que lo que hacen es darte un arquetipo para que vos sigas, ¿cierto? De alguna forma, ese aspecto moral con el que te quiere constituir. Eso sería más o menos de la fábula, y yo creo que con esto por ahora me despido, profesor. Le agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí en Palabreando con Sofía. Ya el tiempo creo que apremia al final del programa, y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Como digo, simplemente es como hacer algunos apuntes, algunas glosas al pensamiento de Nietzsche y la voluntad de poder, que esperamos que se pueda enriquecer naturalmente con todos los aportes de los oyentes y por supuesto de este gran equipo. A todos un gran abrazo, y verdad que ha sido muy, digamos, motivante, exultante poderlos acompañar en Palabreando con Sofía.
La voluntad de poder es el fondo primordial de la existencia y de la vida, dice Nietzsche. ¿Queréis un nombre para este mundo, una solución para todos los enigmas, una luz también para vosotros, los más ocultos, los más fuertes, los más impávidos, los más medianoche? Este mundo es la voluntad de poder y nada más. Y también vosotros mismos sois esa voluntad de poder y nada más. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a Pavel Eduardo Rodríguez por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.